El siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas. Nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar de un modo
estrepitoso.
Buenas noches. Es por acá.
Muy bien.
Muy amables.
Aquí estamos y vamos a dar rápidamente una serie de novedades que es indispensable que demos, porque me temo que hay funciones que vamos a dar, y lo digo un poco en serio.
Es difícil seguirlo.
Que ni siquiera nosotros conocemos.
La primera novedad es que volvimos al Caras y Caretas.
Sí, aquí estamos y algunas personas se han enterado, ya que hay bastante público esta noche.
Y la segunda novedad es que mañana también.
Mañana también, ya lo sabe. Sí, señora, no insista.
Bien. 8 de la noche, Venezuela 330 es la dirección en la ciudad de Buenos Aires, donde está el Caras y Caretas, y atención la gente de Comodoro Rivadavia. El día 2,
sí,
que es ahora nomás, no sé cuándo, pero muy pronto.
Muy pronto.
Vamos a estar en Comodoro Rivadavia.
En ocasión de la Feria del Libro, que tiene lugar en esos lugares.
Y el 4, ya de retorno hacia aquí, estaremos en Lomas de Zamora.
Así es, donde hay una función en el Teatro Español, que queda ahí en la calle
Yrigoyen,
al
9000
y pico. 9070. O sea,
pero usted lo va a ver.
9000. Lo va a ver, lo va a ver. A la altura del 9000 pregunta al tipo, que siempre hay un tipo ahí en la esquina.
Sí.
Y le pregunta, ¿el Teatro Español por acá? Y el tipo le dice, no soy de por acá.
No soy.
Porque las personas que están en la esquina de los lugares, según mi experiencia me indica, no son de por ahí. De cada 10 tipos que vos encontrás caminando por una calle y le preguntás lo más elemental, ¿cuál es la próxima esquina? El tipo te dice, no soy de por aquí. ¿Y qué haces por aquí?
Y bueno, está ahí paseando. Ah,
pero ¿por qué? Pero no es solo ese que yo he tenido mala puntería. Todos.
Nadie de ahí.
Que todo el mundo pasea por Lomas de Zamora o por los lugares donde yo pregunto cuál es la siguiente esquina. En cambio, las personas de allí no salen a la calle.
Están todas adentro.
Escondidas de las personas que no son del barrio y que están caminando por allí, probablemente, me imagino yo.
Usted sabe que a mí me preguntan mucho dónde está tal calle, tal lugar, puntos de referencia en la ciudad.
Sí.
Y en el 86% de los casos, voy a ser preciso,
sí, claro,
le digo, y cuando se va me doy cuenta que le dije mal.
Digo, ¿usted no, que no conoce la bien otra la dirección, usted?
No, me desoriento en el momento. Me preguntan y como quiero cumplir, me desoriento.
Claro, y siente, a mí me pasa que la culpa me obnubila. Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué hora es?
Sí.
Entonces yo me preparo para recibir una pregunta que haga notar todas mis culpas.
¿Pero por qué?
Por ejemplo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O quién era esa? O cosas por el estilo. Y entonces no alcanzo a contestar con prontitud, ni siquiera con certidumbre, ¿qué hora es? Digo, ah, sí. ¿Cómo?
¿Cómo?
Es como quien ha sido atrapado en una pregunta incómoda, tal vez porque uno es alguien para el cual todas las preguntas son incómodas.
Sí.
De todo modo, respecto a esto de andar uno por su barrio o no, una de las situaciones cotidianas más usuales entre los grandes tiranos es la prohibición de circular por todo el territorio.
Sí.
Si usted era ruso en épocas de Stalin y por ahí no podía circular por donde usted no vivía. ¿Y por qué? Bueno, había una serie de disposiciones de ingeniería social que hacían, por ejemplo, que tenés que instalar. Bueno, ya lo ha escrito nuestro amigo ahí en el archipiélago Gulag, no hace falta que yo describa esto. Pero esto de sospechar del que no es del barrio no es nuevo. Muchos tiranos en la historia han tenido esa misma sospecha, una sospecha que el mundo moderno nos devuelve renovadas cada tanto.
Más sofisticada.
Más sofisticada, sí. Más naturalizada, claro. Y más glamorosa, y en boca de personas muy dulces, no ya de tiranos, sino de hermosas muchachas que nos llegan. Yo no sé qué hace esa gente por aquí. O sea, las palabras de Stalin en boca de una niña por ahí son un poco ásperas, un poco más ásperas de lo que ya era.
Sí, porque antes los malos tenían cara de malo.
Sí, por ejemplo, Stalin.
Claro, pero ahora no tanto.
No, tienen más bien cara de estúpidos los malos actuales. Yo creo que el demonio tiene cara de estúpido, como he dicho alguna vez. Por eso a mí nunca me simpatizaron los estúpidos profesionales del mundo del espectáculo. Porque detrás de toda esa aparente gracia que nos causa la estupidez, hay una malevolencia que la experiencia me ha enseñado que aparece y se les hace patente a todos más tarde o más temprano. Y usted conoce mi única gestión como pionero, que es la de descubrir miserables antes de tiempo, miserables precoces, cuando todavía eran estúpidos. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa hay? Ninguna.
Sí, hay cosas que no le dije.
Hoy apúrese porque tenemos que hacer el programa.
No, hoy todo el programa es de agenda. Que se quiera ir, se puede ir ahora, ¿sí? El 27 de agosto vamos a Montevideo.
Sí, señor.
Ahí hacemos dos funciones porque hay una que...
Hay una que es a las 6 de la tarde que todavía no están empezando a vender. Porque parece que es una operación muy compleja que requiere la intervención de algunos poderes del Estado.
Bueno, en el Auditorio del Sodre va a ser eso el 27 de agosto.
Sí, dos funciones, una a las 6 de la tarde y otra que ya está completamente vendida, que es la de las 10:30 de la noche. Ahora, qué lástima, ¿no?, teniendo una función totalmente vencida, sí, efectivamente. Que no nos apuremos a vender las entradas. ¿Cuándo las quieren vender?
Después que termine
la obra.
Puede ser.
Es que es bueno vender las entradas que te sobraron cuando terminó la obra.
Qué bueno.
A mitad de precio, naturalmente. Bien.
Sí, nos podríamos quedar el partido de las eliminatorias, que es ahí nomás.
Debe ser el mismo día, porque nosotros siempre elegimos eso.
Sí, no. Lo mire, no.
Bien.
3 días después. Bueno, eso es todo. Y muy pronto también estaremos en Madrid.
Y todo.
En España, Mallorca, etcétera.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa.
Me comí una pizza recalentada. Porque yo le digo, veo que hay lugares, los mejores lugares de pizza de Buenos Aires.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tienen un sector de parado.
Sí, acá es de parado.
Sí,
sí, sí. Allá es de sentado y en el medio de agachado también. Según qué clase de pizza le guste.
No, en la de parado.
Sí.
Y usted puede pedir porción de pizza.
Porciones, claro, que se va a pedir una grande de mozzarella.
Sí, puede.
Puede, pero no quiere. Sí, son porciones.
Y le trae la porción. Y yo pido la pizza con jamón y morrones. Porque yo los gustos me los doy en vida.
Sí.
viene con todo el borde del jamón troquelado por una quemazón.
Claro, y dalo vuelta hacia arriba como una pagoda china. Sí. Eso es lo que le pasa al jamón cuando entra en contacto con el fuego. A mí el jamón también me gusta. Pero el jamón me gusta en la medida en que lo cocinen poco. Cuando lo empiezan a cocinar, el jamón se parece un zapato.
Hay que dar una calentada.
Quizá, si acaso. Breve. No como hace un sándwich de jamón como hace cualquiera, señor. Y después a su turno se come una pizza. Usted como Rolón, que pide pizza con palmitos.
No, pero...
pizza con palmitos y brócoli. Bueno, cuando quiero una ensalada la pido.
Pero a usted no le molesta cuando está frente
a un Rolón.
Algo caliente, una pizza caliente.
A Rolón.
No, sería una pizza caliente. De pronto toparse con algo frío. Para mí es muy molesto.
¿Con algo como qué?
Como una rodaja de tomate fría.
Ah,
y el resto de la
tiene
pizza
razón,
caliente.
Sí, tiene razón. Como si se le hubiera un puesto nueva.
Sí, se la pusieron al final.
Sí, sí. Claro, y no la calentaron.
No, se la agregó.
Y vienen heladitas de la heladera.
Eso, lo que viene helado. O sea, porque hay cosas
ahora,
que se
hay
agregan.
Hay gente que prefiere ciertas comidas recalentadas. Hay gente que habla del guiso del día siguiente,
sí,
de la pizza de la mañana siguiente acompañando el café con leche.
Le dicen, esta va a estar más rica mañana.
Sí, esa clase de sibaritismo de bajo precio me produce alguna clase de desconfianza, pero debe ser atendido también, ¿no?
Sí.
¿A usted cómo le gustan las cosas? ¿Demasiado calientes o demasiado frías? Porque en su punto no hay.
¿Por qué en su punto
no hay? No hay, como decían los hindúes, que no había punto justo, que había ayer y mañana, pero el momento exacto y presente no existía nunca, no lo podías agarrar, porque enseguida se caía para el pasado. Venía desde el futuro, pasaba por tu mano y cuando lo querías agarrar ya lo tenías en el pasado.
Mm.
Como la afinación de algunos guitarristas, ¿no? Empiezan a afinar, está baja, está baja, está baja, está alta. Nunca estuvo justo. Y quizá no hay eso.
Es probable. De hecho, cuando uno devuelve un plato en un restaurante...
Sí, mozo, llévese por favor este plato.
Entonces le dice, porque está un poco frío, dice, ¿me lo calienta?
Y el mozo entonces lo calienta...
¿Pero lo calienta?
A la superficie del sol.
Sí, se lo trae.
Y entonces uno dice, ahora está caliente.
Claro.
Entonces el mozo, totalmente equivocado, porque no es el razonamiento que viene enseguida, dice... A usted al final, si es caliente porque está caliente,
bueno,
si está frío porque está frío. ¡No! ¡No! Hay una temperatura que me gusta. El argumento a usted, no hay absolutamente nada que le venga bien, si me permite, le fue mismo.
Sí, sí.
Es incorrecto. Si te dan uno a 0 grados y otro a 100 grados, y te dicen que a vos no hay nada que te venga bien. ¡No!
No, lo que pasa es que una vez que volvió a la cocina...
Sí.
Usted entra en el tren fantasma, o sea, ese plato
pero
no se va a poder recuperar.
Es escarnecido por todo.
Sí,
mirá,
sí.
Este tipo me dijo que estaba frío. Ah, sí, según ahora va a ver.
Claro.
Y se toman venganza.
O le pone cara y dice, esto se come así.
Claro, también.
Sí. Esto
se come así.
Así.
¿Qué? ¿Quién?
Claro, esto se come así.
Claro.
Lo mismo, hace algunos días un mozo me preguntó, ¿qué tal estuvo todo?
Ah, sí. ¿En qué sentido? En el único posible.
Sí. Y le digo, mira, a ella, yo estaba con una persona, a ella no le gustó mucho.
No importa quién.
No, no importa, señor.
Pero nosotros hablando. No nos importa, ¿entiende? No somos el programa de Real.
No, no, señor, estamos hablando de los restaurantes.
Lamentablemente.
Sí. A ella no le gustó el plato. Y el tipo puso una cara...
¿El tipo o el mozo?
El mozo.
Ah,
es el mozo. Tipo.
Yo creí que el tipo que venía con ella.
No. El tipo era yo.
Usted.
El tipo era yo.
Claro.
El mozo puso una cara de ofendido, como diciendo, ¿y para qué salí?
Yo que ahí me levanto y digo, ¿qué te pasa?
Bueno, pero...
Compadrito.
¿Para qué preguntas?
¿Le dijiste?
No le dije, claro. Porque soy cobarde, pero le hubiera dicho.
Claro.
¿Para qué preguntas?
Yo también, si no fuera cobarde, hubiera dicho tantas
sí,
cosas.
Sí, yo también.
Sí.
No estaríamos haciendo radio.
Más estúpido será usted, le hubiera dicho.
Sí, qué lindo no ser cobarde.
Debe ser lindo.
Sí. Bueno, pero no pregunten, señores, como los que le dicen, ¿qué tal la pasada? ¿Te la pasaste bien? Y lo ponen un compromiso.
Claro, pero hay gente que te pregunta cosas y cuando uno le contesta, uno es tan estúpido que contesta con sinceridad. Y se da cuenta de que no tendría que haber dicho nada, no tendría que haber dicho extraordinario. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Viene, alguien le cocina algo. ¿Qué te pareció este risotto? Dice, por ejemplo, una novia suya que le acaba de cocinar risotto.
Sí.
Usted se busca cada novia.
No, bueno, está bien.
Y usted le dice, bueno, estaba un poco crudo, teniendo en cuenta que a lo mejor su novia es física nuclear y encuentra que se destaca en otros asuntos. No, últimamente no te cocino más, ¿qué te pensás que yo? Tantas pretensiones.
Nada te viene bien. Nada te viene bien.
Sí, lo mismo que me dijo el mozo. Sí.
Más crudo estás vos.
Bien.
Y cosas por el estilo.
¿Qué otras cosas suelen servir fuera del rango más adecuado de temperatura?
No, en general hay una circulación, yo creo que tiene que ver con la circulación de la comida que
claro,
se presenta.
Claro, como sucede con los productos de alimentación, desde que sale del productor hasta que llega al consumidor, el café con leche, por ejemplo, da muchas vueltas.
Sí.
Muchas vueltas protocolares, está esperando ahí. Vos lo ves muerto risa, que está ahí, el mozo no lo va a buscar. O todavía el tipo no trajo las dos medialunas que usted pidió. Y cuando llega, después de pasar por la caja, etcétera, está frío.
Y bueno, señor, pero vio que es la comanda, vio que le dicen la comanda.
¿A qué?
Los mozos, al papelito, digamos, a la orden que dan hacia la cocina.
Sí. ¿Usted conoce esa jerga de los mozos? Yo
sí.
Creí que la conocía, pero ahora me doy cuenta que nunca oí esa palabra. Creo que la acaba de inventar usted.
No, señor. ¿Hay algún gastronómico en la sala? Seguro que sí.
Sí.
Nadie.
¿El mozo?
No labura nadie acá. Bueno, la comanda es como la orden que viene, no sé, la burocracia interna del lugar.
El ticket, señor.
No, no es el ticket, eso es muy posterior. El trámite se inicia con su pedido, sigue, el mozo se lo lleva, le da la comanda.
Uno grita, el mozo grita, por ejemplo, y siempre de un modo abreviado y desagradable.
Sí.
Por ejemplo, uno pide dos panchos, el tipo dice, ¡tos al agua!
Sí, no, ¡tos al agua! Fue marinero antes.
Ya se entiende que son panchos. Y lo miran como desde una superioridad. Como conociendo un idioma que para ustedes es conocido. La misma que tienen las profesoras de inglés con uno cuando se entreveran sentimentalmente.
¿De qué le dicen así?
Claro, hablan un inglés superior al que habla uno.
Claro.
Yo hablo un inglés donde todo está pasando continuamente. Y bueno, por ahí las profesoras que conozco se trasladan al subjuntivo para escarnecerme.
Bueno, señor. No, bueno, hay una jerga propia de cada trabajo, sobre todo cuando usted da algún detalle de su pedido. Por ejemplo, le dice, puede ser un cortado, pero con un poco más de leche.
No,
y ahí empieza las objeciones.
Solivianta a los mozos.
Sí, bueno.
Pero con un poco... No, pero nada. Después de pero no oyen nada primero. Pero lo consideran una ofensa.
Sí.
Tráigame una, qué sé yo, una X, pero sáqueme la Y. No, señor. No. Aquí viene, especialmente cuando son restaurantes o establecimientos que tienen un protocolo adamantino del que no se pueden salir. Por ejemplo, McCormick.
Sí, McCormick.
Entonces usted le pide, deme una con esto, pero si no... No, no. Ese es el combo caballito criollo,
sí,
o como sea el nombre, qué sé yo, que viene con eso, viene con dos pepinos arriba. ¿No se los puede sacar? No.
No, no.
Los no podemos pepinos... vulnerar el protocolo que nos viene desde los mormones.
Sí, sí. Atendido por su dueño.
Sí.
No, además, usted le dice, por ejemplo, un poco más de leche, y el tipo hermoso dice, no lo dice como usted le dijo. Entonces ya sabe que iba a venir mal. Dice, café con leche sale uno. Con leche sale uno. No, pero con mucha leche. Más leche que café.
Claro. Yo pido siempre cortados mitad y mitad.
Sí.
Un poco porque también quería destacarme de alguna manera.
Está muy bien.
Y nunca oí que... Primero, desde luego, no, nunca me lo trajeron. Pero que ni siquiera que lo pidieran, o que lo oyeran, que lo registraran. mitad y mitad, o algún comentario.
Claro.
Oh, qué personalidad que tiene usted, por ejemplo. O, aunque sea en forma de objeción, eso no deja de ser un café con leche.
El 50-50, le dicen. No, y peor si usted pide, digamos, más en la sintonía Rolón, con espuma. Yo que dice, café con leche, ¿puede ser con espumita, con espuma? ¿Con espumita?
La espuma tiene muchos inconvenientes. El primero de los cuales es que usted no le puede echar azúcar al café.
¿Por qué no?
El azúcar se queda suspendida.
Y queda como un volcán, pero
suspendida en la espuma. ¿Y usted cómo hace para reempujarla para adentro?
Pero no le gusta verla caer, vio que cae.
No cae, se queda ahí. Y si es edulcorante, peor, porque se difumina entre la espuma y no llega nunca abajo. Entonces usted se empieza a tomar con ese melancólico sorbido que tiene el que toma con espuma. La cosa aerofágica. Y ve que la espuma está dulcísima.
Sí.
Y el café está amargo.
Y bueno, pero es así. Después usted lo revuelve, pero da pena revolverlo. Porque
no lo podés revolver porque se te cae afuera la espuma.
Desborda. ¿No hay lugares que le escriben con espuma?
A mí no. ¿Quién me tiene que andar escribiendo?
Sí, señor. O un corazón, le hacen un corazón. Y viene así, dice, ¿cómo llegó esto acá? Se hacen rostros también, ¿eh?
¿Y qué?
Rostros
de personas.
Aparece el dibujado.
Sí. Hay pintores ahora que se especializan en eso. ¿Qué otra comida viene muy caliente o muy fría?
Hay cosas que vienen muy, muy calientes por afuera.
Y frías por dentro.
Y frías por dentro, llamado canelón.
Canelón porque lo tenemos en el congelador.
Y bueno, señor.
Está a 40 grados bajo cero, la superficie queda a 6.000.
Sí.
Y el interior a 40 bajo cero, que nunca se empareja.
En el medio, ¿usted se lo empieza a fumar?
Sí, no sé.
Y cuando llega al medio del canelón, está frío.
Me llama la atención lo que usted dijo del recalentado. ¿Por qué hay comidas que no admiten recalentado? Parece a mí, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo recalienta un huevo frito?
No hay manera.
Sin que se le convierta en esa otra cosa que no es un huevo frito.
Sí.
Que es cuando nuestras madres ineptas...
Sí. Pide perdón en el silencio y continúa.
Cocinan el huevo frito por demás y queda una cosa. Usted va a mojar la yema, ya haciéndosele agua a la boca como el perro de Pablo, con un pedazo de pan estupendo, y le mete y sale una cosa seca.
Sí.
¿Cuál no será su sorpresa cuando el líquido anaranjado que usted estaba esperando no sale?
Sale a ricota.
Está todo seco como pastel de polaco, y entonces usted odia a sus padres, y el día de mañana se convierte en delincuente juvenil.
Bueno, señor. Sí, el huevo frito no admite un recalentamiento.
No.
Es verdad. Debe ser casi lo único, ¿eh? Porque hay otras comidas que quedan mal recalentadas.
Salud.
Gracias. Quedan mal recalentadas porque le viene como medio digerida, ya medio baboseada, ¿no? La meten en el
empiezan
micrófono.
A cambiar de gusto, señor.
Sí.
Empiezan a cambiar de gusto.
Se ponen los ravioles, unos ravioles recalentados.
¿Vio?
Y queda...
Empieza una especie de cocimiento, de sobrecocimiento de la masa, que se empieza a endurecer de nuevo. Se ablandaba cuando, a medida que usted la cocinaba más, hasta que la recalienta y entonces se endurece, pero con otra actitud. El raviol tiene una actitud más áspera.
Sí.
El casamiento entre los ingredientes no es el mismo. Es como un divorcio y una vuelta a casar. No me va a decir que es lo mismo.
Que ese recalentamiento del que habla usted es porque el raviol previamente fue enfriado, se enfrió.
Claro,
fue cocinado.
Bueno, si no, ¿para qué lo van a calentar?
No, pero se enfrió por completo, quiero decir. Es el raviol de ayer. Es el raviol que comió Rolón ayer y se lo vuelven a servir a usted.
Claro, sin saber cuántas vueltas al plato le habrá dado Rolón.
Señor.
Explicando, por ejemplo, el neoliberalismo.
Sí.
Que hay gente que explica en el neoliberalismo moviendo ravioles o la plusvalía con porotos.
Sí. Bueno, sí, ahí, con la comida se explica muchas cosas, ¿no? Que uno puede estar medio jugando.
Sí, yo cada vez que voy a comer con mis amigos, le explico, o dejo que me expliquen cosas, mejor dicho.
El puré sirve para explicar. Sí. Porque uno puede dibujar, hacer gráficos.
Pero, ¿le parece que el puré sirve para comunicar sentimientos? No.
¿Y cómo? ¿Y qué otra comida sí?
Ninguna.
Ah, ¿cree que me iba a decir
ni siquiera las palabras sirven para comunicar sentimientos? ¿Qué es esto de comunicar sentimientos? Como si hubiera, usted acabara de recibir un telegrama.
Bueno, pero usted puede...
Te voy a informar que a partir de ahora te amo. ¿Qué es? ¿Qué es una revelación? Si venimos saliendo, estamos aquí.
Sí.
¿Qué sé yo? Nos vamos a hacer... ¿Qué necesidad hay de que yo te firme un papel sellado de 2 pesos?
No, pero de 2 pesos no, pero mira...
No, si... pero qué es este... me voy a declarar. Esas son las películas norteamericanas. Los tipos hace 20 años que salen con una mesa y se le tienen que declarar. Le tienen que decir algo. ¿Qué le vas a decir?
Nada, bueno, ahí no le dice nada.
La mina te acompaña hasta tu casa, empezó a mostrar unos libros, sacó un libro y una cosa trae la otra. En el momento que la mina se está desvistiendo, voy a decir, pará, te tengo que decir algo. Y te le declarás.
Claro. Ya se me enfríe y me tengo que recalentar.
¿Qué es esto? Claro. Por eso mismo no se puede hacer lo que te dijo con los rabios.
Pero no me diga que no es un gesto que usted como mujer sabrá valorar.
¿Qué tal?
¿Qué tal? El de dibujar en el puré un corazón. Sin decir nada, sin decir nada.
Sí,
una palabra.
Sí, sí.
La miro a los ojos y le dibujo el corazón en el puré.
¿Y por qué ella que está no me escribe el nombre? No, bueno. Adentro del corazón, pero calcule bien, ¿eh?
Sí.
Porque eso que tiene que hacer 2 líneas o que se le escapa el nombre afuera.
Ah, qué feo queda eso.
Que tiene que pedir más puré.
Y usted a la hora de dibujar el corazón en el puré, ¿no?
¿Qué tal,
puré? ¿Se lo dibuja, digamos, mirando hacia ella o mirando hacia usted el corazón?
No, mirando hacia mí, porque no me sale. Mirando hacia ella no me sale.
Pero mire que ella lo ve
distinto.
Pero
me parece que no fuera un corazón sin una gota.
El mejor de los casos.
Yo no sé dibujar las cosas igual al derecho que al revés.
No, lo puede dibujar.
Sí, si me pongo del lado de ella y dibujo el corazón de parado así, sí me sale. Pero si no, no. A veces no me sale bien el corazón. Me sale un ventrículo más grande que el otro.
Bueno, pero...
O el coso del medio muy hasta el fondo.
¿Qué coso del medio?
Ese golfo que tiene el corazón en la parte superior. Me sale como un fiordo.
Con raya le sale.
Sí, sí. Con raya, con escote.
Claro. Y ella lo puede malinterpretar también. Claro. Del otro lado.
Dice, ¿qué te pensás que soy?
Sí, claro.
Porque a veces uno sale con mujeres que malinterpretan todo.
Por eso hay que saber dibujar, hay que saber dibujar. Cuando usted le pone una naturaleza muerta y...
Ahí arriba.
Arriba. Hay que ponerle...
Sí, dibújeme esto, a ver.
Sí, todos hemos pasado por la experiencia.
Sí.
Y bueno.
Quien más, quien menos.
Sí, señor. Y uno ha subestimado esos trabajos de la escuela, que dice, bueno, más o menos hago la naranja así, la manzana.
¿Y cómo no lo vas a subestimar?
Es una porquería. ¿Cómo una porquería, señor? Todas las formas, los volúmenes de la naturaleza...
Media luna, señor. ¿Se calientan las media lunas?
No, se calientan.
Y sin embargo, algunos creen que sí.
Lo que pasa es que la media luna ya caducada, ¿cómo la recupera usted?
No se recupera.
¿Y qué cosa, no? ¿Y no se la come?
Salvo que usted compre una de esas media lunas que fabrican las petroleras.
Sí.
Que se venden en las estaciones de servicio. Que esas son siempre iguales. Horribles.
Sí.
Y no se ponen viejas. Son feas.
Y no envejecen.
No.
Y malditas.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que opina el público oyente de esta cuestión?
Sí, estos son mensajes que llegaron al Facebook, de la Venganza.
Sí, claro, ¿dónde van a llegar si no?
Oficial. Pero aquí hay una caja para la gente que está presente.
Sí, ¿para qué?
Donde pueden dejar mensajes, que está acá, al pie del escenario.
Pablo Brigato dice, hola amigos de La Venganza, les escribo desde Sicilia. Podemos escucharlos aquí gracias a Venganza del Pasado. Quería compartir con ustedes algo extraño que me sucede desde pequeño. La facultad de encontrar dinero.
Oh, mire.
Encuentra plata este, ¿eh? A los 5 años fue la primera vez en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y desde entonces me ha sucedido infinidad de veces. Soy artesano, he viajado mucho, lo que me permitió ejercer este afortunado don en Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México e Italia, y probablemente en otros lugares que se han borrado de mi memoria. Los días de lluvia parecen ser más propicios para esto. Extraordinario. Bueno, todo esto es para que le avisen a Filmus que quiero ser ministro de Economía. Total.
Claro.
Pablo y Selina, ¿me lo deja para contar un cuento de esto?
Claro, está bueno. El
tipo que encontraba plata en todas partes. No tiene muchas gracias, pero usted lo cuenta muy bien. Yo lo voy a contar mucho peor. Yo lo voy a tener. Bueno.
Giuliani Emanuel pregunta: ¿el programa de anoche fue en vivo o grabado? Gillespie va a estar todos los días en el programa. ¿Por qué Piedrahita se viste como adolescente? ¿Veremos a Dolina nuevamente en la televisión? ¿Me presta 500 pesos? Soy periodista y no me importan sus respuestas. Gracias.
Dolina, muy buenos mensajes. Facundo González, desde Caseros, tomando mate y comiendo sándwiches de miga, llegamos hasta Parque Chacabuco para una noche más de venganza. Ayer estuvimos en Parque Chacabuco.
¿En Parche?
En parte sí. Estuvimos en Parque
En Parche Chacabuco.
Y hemos estado muy muy acompañados por mucha gente.
Muy lindo.
Aunque es un programa que tampoco se difundió mucho,
un poco porque nos olvidamos,
otro poco porque medio no se podía, porque...
¿Porque eran acomodados todos?
Eran muy acomodados, eran de un centro cultural, pero igual fue gente de todas partes, sí. Como lo acredita este amigo de Caseros que fue hasta allá. Estela Machín Polini, ¿dónde puedo conseguir el libro de los 30 años en Montevideo? En las librerías, me imagino yo.
Sí, tendrá alguna dificultad, no sé.
Sí. Vaya Planeta.
Pero no saben, no venden en Planeta.
Deben estar en todos lados, sí, lo venden en Planeta. Si no venden ese, ¿qué van a vender?
No venden en la editorial. Si usted va a la editorial, ¿no le venden los libros
no,
ahí?
No, la editorial ahí, usted...
No, dice.
Lo que puede hacer es hablar de la Feria del Libro,
claro.
De quejarse por algo, pero no venden libros.
Y ahí no los venden, mire no. Si se van a poner a vender ahí. Adrián Cordero, ya estoy hasta la misma de escuchar los programas sobre los niños que se llaman Lucas, Matías y Nahuel. Siempre esos nombres, dice que...
Sí, los niños. Es un programa realista. Mabel Lidia Montoto, hola, qué raro que esté Gillespie en el programa del martes. Pero ¿por qué usted arma una ley donde no la hay?
Y porque es así en general.
Dice, todo esto me parece un desorden. No sé si es el programa del viernes. Qué confusión.
Sí, todos estamos muy confundidos. Igual para, digamos, estar a tono con la época. José Ruiz dice, escuché hace poco de Dolina que Venganza del Pasado no es el podcast del programa. No es una producción.
El programa no tenemos nada.
No es una producción del programa. Quisiera saber dónde están vuestros podcasts y eso. No, lo hace mucho oyentes que suben a YouTube cosas, hay un montón.
Sí, no, pero esa es una organización.
Sí, eso es otra cosa. Sí. Y después...
Nosotros no los conocemos. Deberíamos por ahí.
Y en las redes sociales sí suben,
en verdad, ni Barto, ni Molina, ni el artista este conocido como Gillespie, o el que toca la trompeta me leen los mensajes. Ahora, por pícaros me voy a Buenos Aires, dice, a ver si tengo más suerte. No dice de dónde es Javier Suárez.
Pero lo habíamos tachado para no leerlo y lo leyó. Estaba censurado. Eugenia Cayón dice, si usted fuera tan amable de decir hoy feliz cumpleaños, Fernanda Farhat.
Me ponen un compromiso.
Tengo una amiga que comienza a cumplir años a las 0 y haría saltar a toda la calle Bocinga de Ensenada.
No podemos. Nos ponen un compromiso. Fulana Majo está ofendida. Dice que... Bueno. No sabía quién era Sordo García. Pasó hace muchos años.
Bien.
Orlando Descalzo, a desalambrar, decía el poeta, y listo.
Aquí Juan Carlos Caballero dice, el programa de anoche emitido desde abajo de la autopista,
sí.
Hicieron mención a la palabra atorrante.
Sí, uy no.
Bueno.
¿En qué me metí?
Bueno, eso le pasa por volver a nombrar. Porque aquí, con ánimo de desaznar, lo repiten un poco.
Desazneme para otro lado, ya que me va a desaznar, enséñeme algo que me sirva.
No, además repiten lo que había sido puesto en duda.
Sí, claro.
Es lo mismo. que los caños...
Ayer contábamos lo de los caños y nos pareció que no había suficientes pruebas.
Sí.
Pruebas quiere decir, sacame una foto o dame un dato, una noticia donde digan cómo se llamaban los tipos que ponían caños. Dígame en qué año fue. Bueno, todo eso.
Todo eso.
Y mencióname una palabra, mencióname esa palabra con un antes o un después de la ubicación de los caños. Entonces yo le voy a creer.
Sí, es como muy, muy débil. Para quien no sabe, estábamos hablando del origen de la palabra atorrante. Y si quieren ampliar información, escuchen el programa de anoche.
Yeah. Atorrante, que decía que había unos caños que decían atorrante. Y entonces la gente que dormía dentro de esos caños, que estaban puestos ahí para luego incorporarse a la red cloacal, fueron llamados atorrante. A mí me huele raro, me huele raro, me huele como que no hay otro camino que conduzca ahí. Y siempre es un testimonio cualquiera. Y nunca apareció el señor atorrante en ningún otro lado.
Sí, sí.
Y en cambio la palabra atorrante parece más ubicua que su origen.
Sí, y no sabemos más que eso, además, de las cosas.
No,
que
no sabemos más.
Eduardo Conrad dice, escuché en estos días Balada para mi muerte de Ferrer, me emocionó mucho, hace muchos años que no lo escuchaba, admiro a Ferrer por sus obras, pero ¿cómo lo catalogaría usted? ¿Como hombre de barrio o egocéntrico?
¿Cómo qué?
¿Hombre de barrio o egocéntrico? Como si fueran categorías...
Ninguna de las dos cosas, evidentemente, era un gran poeta. ¿Usted se cree que solamente se puede ser hombre de barrio o egocéntrico?
Sí. Además,
también se puede ser un imbécil, por ejemplo, ¿no? Sin importar dónde uno ha nacido o cuán importante crea que es su propio yo. Pero Ferrer era un enorme poeta, un gran poeta, no estaba preocupado por ser un hombre de barrio, ¿no? Lo mismo que a mí no le parecía que eso fuera significara nada. Mm. ¿Qué quiere decir un hombre de barrio?
Nunca se sabe.
¿Que vive dónde? ¿Qué? Nunca se sabe.
No, nunca se sabe.
Ah, usted como tipo de barrio, ¿qué es tipo de barrio?
Se supone que es de cierta nobleza, tiene una nobleza...
Ah, sí, es porque supone... no anda la gente por los barrios realmente. Yo sí me crié en barrio y he visto de todo, incluso nobleza, pero sí. Créame que no es un lugar de mitológico un barrio.
No. Y no es excluyente tampoco, se puede ser hombre de barrio y egocéntrico, ¿eh? También las dos cosas.
¿Y dónde saca que era egocéntrico?
Pero, no, lo pregunta, no sé por qué pone ese balotaje.
Bueno, vos podés poner hombre de barrio o del centro.
Claro.
O hombre humilde o egocéntrico. Hombre que aniquilaba su yo o que lo exacerbaba. Bueno, para hablar de la misma cosa.
Sí.
Si no, dice, ¿usted qué es? ¿Guarda del ferrocarril? ¿O se llama Carlos? ¿Dónde está la lógica de esa disyuntiva?
Otro mensaje.
Bien. Último, por favor.
Sani del Sol dice, ¿me pueden ayudar? Sonamos, espere que veo, yo no lo leí antes. Me puedo llegar a encontrar con cualquier cosa. Dice que el hijo le está haciendo lo mismo que a la lavandera. Ah, que no la reconoce. Es una madre que sufre, abnegada.
La que no la reconoce en el sentido de que no sabe quién es.
Claro.
O que no admite sus virtudes.
No la reconoce, se le niega. Dice, esa no es mi madre.
Como... Ah, sí, como en las películas.
Claro, eso.
Como dice. En las películas de Tita Merello, ¿sí? El hijo se casa con una. Y ella sí. Es la bandera. Y ella, el tipo, el hijo, como su novia era de la sociedad... Entonces no le invita a la madre al casamiento. Y la madre se entera, veo como son las madres, siempre se enteran cuando uno se casa. Y fue, y se presentó. Y se está el doctor Escabeche.
El doctor Escabeche, otra vez.
Sí, dice, se casa hoy. Buena mujer, le dijo uno de los criados, ¿no? ¿Qué desea? Dígale que su madre quiere ver. Doctor Escabeche, acá hay una pobre mujer que dice ser su madre. dele unas monedas. Es una pobre anciana que conocemos en casa. Y entonces Tita Merello levanta una ceja.
Todo mojado el pelo.
Mojado el pelo porque para peor, miren que son las cosas, llovía.
Sí.
Siempre, que claro. Uno no sea invitado al casamiento de su hijo ya es una cosa, pero que encima llueva. Es lo peor que te puede pasar.
No tiene paraguas, se agarra de la reja.
Sí, se agarró de la reja así. Ay, mirá, un rato así, hasta que se fue.
Qué triste. Y él seguía
bailando. No sé, me acuerdo cómo sigue. Yo le hubiera hecho que se arrepienta el tipo al final.
No, ¿por qué?
Mejor.
Ah, no, algo le pasa. Seguramente el tipo entra en ruinas. Claro, otra vez muere el polvo de la
rota. Por algo y la única. Pero no es así.
No me acuerdo cómo tenía. Hay que buscar la escena.
Bueno, pero me gustó esa escena. Bueno, pausa, porque me emociona.
No se ponga así. Bueno, para que se recupere, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos nuevamente aquí. Gracias.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Conmigo, viejo. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por Amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuache como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por Amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción varía los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al Anón es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Caras y Caretas haciendo la matiné. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela 330 en la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos esta noche de algunos médiums. Algunos médiums del espiritismo. Así que estamos promoviendo un poco el espiritismo desde este programa porque hemos notado que está en decadencia con respecto a otras supersticiones que no quiero nombrar. Ya hemos hablado en estas charlas de los inicios del espiritismo, de las hermanitas Fox, de Allan Kardec. Contamos lo que sucedió con el físico William Crook, que se enamoró de un fantasma, bueno, como cualquiera, no es fatal que suceda, ¿de qué otra cosa se enamora uno? Hemos contado el otro día también, el otro día era 20 años, con esa liviandad que tenemos para decir el otro día, que Víctor Hugo era médium. No Víctor Hugo Morales, que efectivamente es médium y ya lo sabe todo el mundo, sino Víctor Hugo, ¿no? El príncipe de las letras francesas. Hemos contado también sesiones literarias en donde se presentaban fantasmas de escritores ilustres y que a veces, accediendo a pedidos de la concurrencia, se escribían algunas cosas. Y hoy tenemos nuevas páginas para este catálogo y hablaremos primeramente de Joseph Weizenberg, que nació en 1855 en Berlín. Allá por sus 42 años dijo que se le había aparecido Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones, el de curar y el de comunicarse con los muertos. Yo prefiero el segundo. Porque para curar está el doctor Caragencio. En cambio, para comunicarse con los muertos...
También.
Weizenberg se encargó de que muchos se enteraran de la suerte que había tenido, digo, esta visita divina, etcétera. Al poco tiempo la casa llenó de gente, imagínense, vecinos que querían ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse un mal. Los vecinos de la cuadra aseguraban que Weizenberg hacía no menos de 4 o 5 milagros por día. El día no se iba a dormir tranquilo el tipo si no hacía cuantimenos 5 milagros. Si no los hacía, él sentía que había perdido el día. Pero como bueno, no daba abasto en esta tarea de milagrear, delegó en algunas personas ese poder. Personas que hacían milagros en su nombre. Entre los nuevos ordenados había muchas mujeres y entre ellas estaba una chica llamada Gretchen Müller, conocida por sus predicciones, porque Gretchen predecía. Había anunciado, por ejemplo, que Weizenberg la amaría. Bueno, y ella no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como médium, el propio Weizenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá, porque hay algunos que van en chiste, por no decir otra cosa. Y se llamaba Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos.
¿Serios y verdaderos?
Sí, no como los falsos hijodones. Weizenberg consideraba que el espiritismo anterior, el de los primeros tiempos, aquel intuido por Kardec, era condenable, que no le gustaba. Y entonces decretó que sólo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. Si algún otro se comunicaba con los muertos, era bajo cuerda, era en forma ilegal. ¿entiende? Se trataba de comunicaciones clandestinas que no eran realizadas conforme a derecho. Todos los miércoles Weisenberg, que se quedaba encerrado en una habitación en la cual solamente él y algunos seguidores tenían autorización para entrar, hacía sus operaciones. Es decir, tenía encuentros con algunos personajes del más allá, algunos muertos ilustres. Su más frecuente visitante era el canciller de Hierro Bismarck. Weisenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas a través de la voz del propio canciller Bismarck. Y también decía conversar a veces con Lutero, con Martín Lutero. Y con mucho esfuerzo también decía haber conseguido la materialización silente, eso sí, de la figura de Aristóteles. Weisenberg y sus creyentes aseguraban que Aristóteles, atención, Aristóteles no era como lo habían figurado en mármol los artistas, o sea, barbudo y corpulento. Estos, los serios buscadores del más allá, bla, bla, dijeron que Aristóteles era pelado y gordo. Y esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías que ya habían convocado a Aristóteles y que habían visto que efectivamente era corpulento y barbudo. De modo que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al verdadero espíritu de Aristóteles, sino algún otro espíritu usurpador. Es curioso que ninguno dijera que no había tales espíritus y que todos eran inventos. No, antes bien decían que había un espíritu colado que asumía el papel del otro. El engaño estaba en que un espíritu engañoso se hacía pasar por Aristóteles. No, en que no había ningún espíritu y había uno escondido atrás de la puerta. No, no. Bueno, ante la cantidad de evocaciones que le pedían, Weisenberg, que se hacía llamar Maestro Divino,
Está muy bien.
Sí, sí. A mí presénteme sencillo. Dígame Maestro Divino. Bueno, Weisenberg transmitió una parte de sus poderes a discípulos que le debían completa obediencia. Si le desobedecían, los poderes les eran retirados por una especie de excomunión. Allá a comienzos del siglo XX, el Maestro Divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar a unos 3.000 fieles. Más grande, muy grande. Sí. Luego de la muerte de Weisenberg, finalmente se murió. Los serios buscadores del más allá siguieron con sus actividades hasta que los nazis les prohibieron las reuniones. Y chao.
Chao, okay.
Chao, terminó esta parte de la historia. Segunda medium. Esta fue Eusapia Paladino. ¿Qué tal, Eusapia? Nació en 1854 en Italia y a fines del siglo XX estaba muerta. Andaba por Francia y allí fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia era especialista en convocar músicos del pasado, como ocurre con algunas audiciones. Bien, ahí estaba esta tipa convocando. Sabían ir algunos astrónomos de Fontenoy, Camille Flammarion, hombres interesados en asuntos extraños, si uno cree que la astronomía es un asunto extraño, ¿no? Bueno, y ellos escribieron mucho acerca de las sesiones con Eusapia. Supongo yo que hablarían de mesas voladoras o giratorias, de luminosidades, de golpes sorpresivos, pero lo más interesante eran los conciertos que daban los espíritus oportunamente llamados. Por ejemplo, en un salón al que fue invitada la chica Eusapia, el salón de los esposos Blech, se dispuso una serie de instrumentos para que, llegado el caso de que aparecieran los espíritus de los músicos, pudieran tocarse algo. O sea, no se producía la materialización del músico, No aparecía Chopin ahí, qué sé yo. No. Sino que la música era ejecutada por alguien o por algo. Para mí era el espíritu de estos grandes artistas.
No era un disco.
No. Dicen que Beethoven tocó para ellos, pero poco. Tocó poco porque sucedió que el astrónomo este de Fontenoy, que era un violinista pero malo, quiso acompañar la música de Beethoven y solo consiguió que todo volviera a silenciarse, ya que el bueno de Beethoven se las tomó. Eso el otro, claro, imagínate, hacerle armonía de violín como la orquesta de Juan Dalienz. La última historia es en sí la de una materialización. La medium fue la condesa von Moltke y sucedió en Berlín en 1901. Los asistentes eran la princesa Kadaya y George Larsen. Se trataba de convocar a la esposa muerta de Larsen. Muy bien, escribió el propio Larsen, ¿no? Dice, en medio del frenesí de la condesa, que estaba, qué sé yo, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo llevaba a esa mujer al altar, escribió Larsen. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él, lo abrazó, y a requerimiento del propio Larsen, su esposa le entregó un trozo de velo, del velo que tenía, ¿no? Que Larsen debió conservar como el más valioso tesoro mientras vivió. Bueno, hubieran pedido alguna otra cosa, qué sé. Cuando el espíritu desapareció, el encuentro con la medium vino a complicarse, porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa, como haría cualquiera. ¿Cómo que se va? Convóquemela de nuevo, dice, es mi mujer, dice el tipo, ¿qué se piensa? Bueno, ante la reticencia de la medium, decía, no, qué sé yo, Larsen, ¿qué hizo? Extrajo una pistola.
Ah, bueno.
Sacó un revólver y entonces, naturalmente la medium, ya con una pistola apuntándola sería mucho mejor. Curioso que uno use una pistola para amputar.
Es un desperdicio.
Es un desperdicio, verdaderamente. La medium, asustada, intentó un nuevo acercamiento a la finada, pero no hubo respuesta. Qué sé yo, a ver, la mujer de Larsen, se anda por ahí. Nada. Mira que le tiro, decía el loco. Y enojadísimo Larsen, agarró y disparó al techo. Para dar énfasis a la amenaza, ve cómo es uno.
Sí.
¿Qué se piensa en todo? Tiró 3-4 tiros. A ver si es que, ¿quién se creen que soy? Habrá dicho. Es un énfasis especialísimo. Nuevo intento de la señora von Moltke y nueva ausencia de la mujer de Larsen. Entonces, George Larsen golpeó a la condesa directamente y abandonó aquella sala para siempre. Se enojó. Fue a otra sala y amenazó a otras médiums. Al final terminó en cana. Lo condenaron a 1 año de prisión, acusado, supongo yo, de amenazar médium con una pistola, qué sé yo. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar médium con una pistola, intentando que esa persona convoque a nuestra esposa fallecida, merece 1 año de prisión. Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen. Y este es el fin de nuestro catálogo, que me gustó muchísimo, ¿no? Pero de todas, me parece que la que más me gustó fue la de esta señora que convocaba a los músicos, la Eusapia Paladina, ¿no? Estaba bien, por lo menos había buena música, no sé cómo lo haría, pero había buena música y eso ya siempre una cuestión casi del más allá, ¿no? Bueno, no sé a quién dedicar esta charla, posiblemente a uno de los músicos convocados, al amigo Beethoven, que se las tomó, cuando el astrónomo de Fontenoy quiso metérsele a tocarle encima. Le hacía piruletes,
sí.
Hacía contracanto,
los arreglos,
hacía segundas voces pero un poco mal. Todo eso que hacen las personas que se meten. Bien. Y Beethoven se fue. ¿Qué hace? Toco el otro, cabrón. Así, andá, seguí tocando vos, habrá dicho.
No, no dijo nada.
Habrá
no.
dicho, el género del habrá dicho es extraordinario. El mundo sería mucho más razonable si las personas hubieran dicho lo que el sentido común nos dice que habrán dicho. Mm. Sería más razonable y más injusto todavía. Bueno, ¿qué podemos escuchar? Vamos a oír una composición de Beethoven, que es, yo creo, el alegro de la sonata para piano número 12 de nuestro amigo Ludwig, tocada por otro amigo que es Daniel Barenboim. Así que, buen pensamiento, hermano.
Daniel Barenboim, La venganza será terrible, el alegro de la sonata para piano número 12 de Beethoven.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Es la hora 1:06, humedad 84%, temperatura 17 grados 8 décimas. La CGT se reúne en plenario general por el paro del 22 de agosto. El triunvirato de la Confederación General de Trabajo anunciará las medidas de fuerza que determinaron después del desalojo de los trabajadores de PepsiCo. El encuentro será esta mañana en el microestadio de Ferro, donde también emitirán un documento sobre la gestión de gobierno. Un ciudadano ilustre de Gualeguaychú fue acusado de abusar de más de 2.000 menores. Se trata de Gustavo Rivas, quien es un reconocido abogado, historiador y fue candidato a gobernador en Entre Ríos. El fiscal Lisandro Verán mandó a allanar su vivienda y se llevaron videos. Ante la consulta de la prensa sobre si era falsa la denuncia, dijo que en un 95% era mentira.
¿Es mentira esto?
Es 95% es mentira.
¿Y el 5%
no,
que...?
No está para nada, son... Después
¿Está bien? ¿Está bien?
¡No, perfecto! Yo estoy muy tranquilo, no. Simplemente quiero ver a ver de qué se trata. No, acá, ahora no sé, supongo que vendrán a allanar acá, pero es la primera noticia que tengo de allanamiento.
De afuera.
Un juez decidió el traslado de Charlie Gard a un hospital de enfermos terminales. El magistrado del Tribunal del Reino Unido tomó la determinación después de que se dio a conocer que el bebé ya no puede salvarse. Sus padres lucharon hasta último momento para que los dejen trasladar al niño a Estados Unidos para hacer un tratamiento, pero cuando les dieron el permiso, ya era demasiado tarde.
Pelota.
Arsenal quedó afuera de la Sudamericana ante Sport Recife. El equipo argentino quedó eliminado de la Copa a pesar de haberle ganado al brasileño por 2-1. El conjunto dirigido por Humberto Grondona no pudo resistir la ventaja tras haber perdido en la ida por 2-0. Humedad 84%, temperatura 17 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Tu latido. Escucho todo el día a las 7:50 todos los programas.
Hay todos valen lo mismo. Son excelentes todos, los felicito.
Tu grito.
No hay manera de lograr que miles y miles, el pueblo, los de abajo y a esta altura no tan abajo, se dejen vejar, hambrear, despreciar. Sin algún tipo de reacción.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Centro Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo celebrar el día de la secretaria comprándole un regalo a la suya?
Sí.
Nos escriben muchas personas que tienen secretaria.
¿Cuántas son, más o menos?
Una persona.
Sí.
Y que quiere comprarle un regalo a la suya y no saben cómo. Yo le digo, encárguele a su secretaria que compre los regalos.
No. Es la única
en general que... la secretaria se encarga de comprar los regalos a los macanudos para que le regalen sí. A su mujer, a su novia, lo que sea. Bueno, que se encargue ella misma de comprarse un regalo.
No puede hacer eso, ¿no? Una descortesía.
Por favor, Amelia, le dice usted.
¿Se llama Amelia?
Sí, no. Hágame el favor, pero el tipo es tan imbécil que no sabe cómo se llama, señor. Dice, ¿me compra un regalo para usted, por favor?
Me dice. Igual la secretaria le tiene que avisar que es el día de la misma también.
Sí, señor Gandolfo, es el día de la secretaria, le hace...
Claro.
Y le hace la seña del mate y venga. Bueno, en cualquier caso, es necesario recibir sugerencias adecuadas para saber ¿qué podemos obsequiar a la secretaria sin provocar malos entendidos?
Es
¿qué
muy
sería
difícil
un malentendido?
Y un malentendido si usted le regala ropa interior.
No, no, pero usted no me está definiendo que es un malentendido.
Que entienda que usted quiere algo con ella, que...
Ah, eso es el eso, malentendido. Sí. No que usted le regala ropa interior. Ese es el hecho.
Ese es el hecho.
El malentendimiento es el otro. Que ella crea, por el solo hecho de que uno le regala ropa interior, vio cómo es la gente.
No, bueno, ¿qué le parece, señor?
Bueno, dice, para evitar malos entendidos, etc. Cada vez que hay un cumpleaños, o algún tipo...
¿Algún tipo de qué?
Ah, no, algún tipo de celebración en la oficina, es la secretaria la que se encarga de todos los arreglos necesarios, pero cuando la agasajada es ella, nadie tiene idea de cómo hacerlo.
Es el último orejón del tarro, señor.
Sí, verdaderamente, nosotros aquí estamos a favor de todos los derechos de la secretaria y de ninguno de los jefes.
Bueno, sí, pero le tiene que hacer un regalo.
Así que yo creo que esto debería arreglarlo el Estado Nacional.
Pero déjelo, el Estado...
El Estado Nacional interviene y determina cuáles son los regalos que corresponden a una secretaria según su antigüedad.
¿Ah, es por antigüedad? Sí,
siendo peores cada vez.
Siendo el mismo regalo degradado.
Claro. No, no. Va aumentando de jerarquía. Ya una secretaria con 20 años de antigüedad es cuanti menos un departamento en Villavoya.
No. ¿Qué, usted qué le regala? Por ejemplo, unas rosas.
Claro, usted... Eso también es malentendido, señor.
¿Es malentendido?
Dice que con la secretaria se va con unas rosas. Joven, ay, tome, Amelia, es para usted. Ay, dice enseguida Amelia, ¿qué se piensa? Que yo al ver estas rosas voy a caer a sus pies, y etcétera.
No, Amelia, no me confunda, Amelia.
Bueno, entonces vaya y tráigame otra cosa.
¿Y qué puede ser si no es bombones, esa cosa?
Bombones está muy bien, ¿eh? A ver, aquí, no creo que aquí están los bombones en la lista, porque yo tengo una lista que es aprobada por el sindicato. Dice bombones, no están.
¿Cómo que no están los bombones? ¿Qué hay?
No, aquí, otra alternativa muy efectiva son los bombones y chocolates, que son muy fáciles de conseguir, dice aquí.
Sí,
efectivamente,
sí.
Son fáciles de conseguir. Si fueran difíciles de conseguir los bombones, por ejemplo, que los vendieran en el mercado negro a precio de oro y que estuvieran prohibidos por la ley, sería un regalo mucho más costoso.
Y sí, ¿qué le parece?
Pero por suerte, vivimos en Occidente.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el...
Y los bombones son fáciles de conseguir y no requieren soborno, o casi no.
No requieren soborno. Y ahora hay unos bombones, Dios, que con el alfabeto le escriben lo que usted pide.
No pueden hacer una cosa sin hacer otra.
No. ¿Por qué para regalar?
Cada cosa tiene que ser al mismo tiempo dos.
Sí.
Quiero bombones, no quiero nada que no sean bombones.
No, pero es el
no
bombón.
No quiero ni que estén con animales, ni con letras del alfabeto, ni con números de la serie natural, ni nada.
Pero usted escribe, es como el Scrabble de
No quiero escribir, no quiero comer los bombones. Es una de las pocas cosas que me gusta comer.
Bueno,
para escribir están las berenjenas, por ejemplo.
Pero usted le escribe, Amelia, feliz día de la secretaria. Ay. Nadie como tú ha sabido interpretar mi deseo.
¿Cuántos bombones quiere que le regale? Señor.
Y bueno, pero es una gentileza.
¿A usted qué bombones le gustan más? No para regalar, para comérselos usted. ¿Para qué? Para ponerme yo en el lugar de la secretaria. Si usted le regala bombones, yo, me.
Sí.
De ellos que no se sabe de quién son, de qué son, vio que usted no muerde, es una mezcla dura de turrón o un mazapán medio amarguelli.
Sí,
que parece que algún remedio de la farmacia se le metió adentro.
Eso es de menta.
No, de menta son de menta, señor. Usted señala un caramelo.
No, pero usted no sabe.
Hay uno que usted tiene un gusto que tiene una pasta medio marroncelli.
Sí, lo que pasa es que no sabe hasta que lo muerde.
Le seca la boca.
Hay unos de clavo de olor que son que le duerme toda la boca. Los mejores son los de Marroc, ¿no?
Los de Marroc, sí.
Gracias, sí, gracias. La señora dice que no.
Y los de licor. Pero el de licor es peligroso porque vos le vas a morder un poco la puntita, ¿sí? Con los dientitos. Después dejás un agujero y te lo tomás. Después te lo manchás.
Sí.
Esa es la técnica para comer un bombón de licor. pero por ahí es muy frágil el bombón de licor.
Sí.
Y al menor contacto con los dientes se te rompe todo y se te llena la mano de licor, que imagínese, no es de muy buena calidad. Sí. Y es muy pegajoso. Y usted llega con una caja de bombones de regalo con la mano pegajosa. Y la mina te dice, te estuviste comiendo los bombones.
Nota que el alcohol
queda muy mal regalar bombones que uno ya se vino comiendo por el camino.
No, feo.
Más cuando la caja está en medio que le faltan algunos.
¿Viste? Se mueven el sí. efecto maraca. Veo que
sí, sí. Vienen moviéndose como zapallo en carro sí. los bombones.
Acá hay un faltante.
Ay, se me hizo agua la boca.
No, además, si usted es de dedos calientes.
¿Cómo?
Si usted es de dedos calientes.
Ah, sí.
Bueno, eso es lo que quiero.
No puedo comer bombones.
El bombón se le va
a derritir. Lo tengo en la mano, en serio sí. le digo, ¿eh? Sí. Tengo el bombón en la mano y se me va a derritir. Me lo tengo que comer enseguida.
Entero.
En cuanto un solo mordiscón que le dé.
No se muerde, ese es el tema. No, o sea, se
hay
muerde.
Que mandárselo entero.
Sí, señor.
Porque si no me queda en los dedos, yo estoy hablando con una. Ay, sí, la verdad que en casa sí siempre pensamos que tal cosa.
Sí.
Esa estupidez que uno dice. Y se me derritió todo el bombón.
No.
Porque tengo el dedo caliente, sí, sí.
Claro, y además, si usted lo muerde, también queda mal estar con un pedazo de bombón en la mano. Mientras usted sigue hablando con él.
Hay bombones que no resisten esa situación.
Y bueno, por eso se lo tiene que...
Porque se derriten o porque se rompen como los de licor, o porque usted los quiere tirar. Para eso están las macetas. En toda fiesta debe haber macetas. Y agarra, tira los bombones ahí, ya. Y se limpia en un niño de rulo.
Simpático.
¡Oh, qué tal, Lucas! ¿Cómo te va? Saluda y listo, ya está.
Pobre niño, señor. El pibe viene chorreando licor y chocolate de toda la fiesta, el hijo del dueño del salón.
Dice, bueno, no es buena idea que el jefe de la oficina, volvemos a nuestra secretaria,
sí, Amelia,
encargue a otra persona la compra de un regalo para su secretaria.
¿No puede ir él a comprar una vez en la vida?
No, porque da señales de poca importancia y falta de gratitud con la persona de mayor confianza, con una gran siete. Y eso yo se lo diría si fuera la secretaria.
No, pero la secretaria...
Pero el tipo no le va a decir quién fue a elegir el regalo.
No, no le dice.
A mí me gusta que lo elijan otros los regalos. Pero porque, por hacer un bien. Cuando los elijo yo, son tan estúpidos los regalos, que no sirven para nada. En cambio, va una persona, primero no es tan mezquina como yo.
Claro, le dije...
Si mando a otro, gasta más clavado.
Sí, seguro.
Y no compra cosas que no sirven.
Pero también hay empresas que le proveen el tipo que va.
¿Provee qué?
Usted llama, por ejemplo, a las flores, se las lleva un tipo.
No, no, pero que las elija un tipo, digo.
Ah, bueno,
eso
sí.
Eso quiero decir. ¿No hay gente que provea un agente de regalos? ¿Un
tipo
que se encargue de comprar los regalos? Que tenga como oficio ese. Comprador de regalos.
Y si sale...
Es el cumpleaños de mi novia, le tengo que regalar algo, siempre le regalo lo mismo.
Bueno, sí, nosotros nos encargamos
de... Un calidoscopio le regalo. Son regalos simpáticos, así. Pero a mi novia ya estamos en una etapa en que nada le parece simpático de lo que yo hago.
¿Y qué
etapa
le gusta?
Que empezó al segundo día.
¿Qué le gusta a su novia, además de usted?
No. Sin además. No sé lo que le gusta, justamente. Como no sé lo que le gusta a las mujeres, por ahí le regalo destornilladores.
No, bueno, señor. Porque vio que el regalo es el mensaje, dijo McLuhan, me parece.
Ah, eso no era... ¿Qué era?
No, entonces usted con un regalo quiere decir algo. Por ejemplo, si yo le regalo un juego de repasadores...
Oh, ahí está, qué
bien. No, ahí está, no, señor.
Eso es lo que yo estaba buscando, una persona que me asesorara, así como usted, qué grande. Un juego es al mismo tiempo útil y útil.
Y no siempre.
Así que usted dice que le tengo que regalar un juego de repasador.
No, no digo eso.
¿Ah,
digo
no, qué dice?
Que es un mensaje, eso que es para una fregona, para que es horrible regalar
entonces,
un
no
juego
le, de repasador. Es que, ¿por qué no le escribimos algo en los repasadores?
No, pero en repasadores no.
La primavera, algo así.
No, señor.
Para que no piense que la tipa... no vayas a pensar que creemos o que creo.
No, no.
Creemos, digo, le pone... Porque mandé a otro a comprar el regalo.
Y si le regala, vio que ahora se usa el regalar experiencias.
Ah, no, no, eso, a mí eso no me gusta. A mí el regalo se tiene que poder envolver.
Pero no.
¿Cómo le envuelvo una experiencia?
No, vio, un fin de semana en un spa, por ejemplo.
Oh.
Un...
¿Sola?
Bueno, no sé, señor, usted sí.
Porque por ahí tiene novio que le tengo que regalar para novio también.
¿Usted sabe?
Yo le voy a regalando cosas a los novios de otra.
¿Usted sabe si la secretaria, su secretaria tiene novio? Tiene...
A mí me parece, porque se pasa hablando todos los días con alguien que le dice bicho.
Sí, bueno, sí.
Puede ella ser. A veces me cuando yo la sorprendo, ¿con quién hablaba? Le digo, Amelia. Dice, con Rolón. Entonces sí, comprendo que a Rolón por ahí le puede decir.
No, señor, porque bicho... Sale una novia a Rolón en
la
sala.
¿No le dicen así los pacientes a Rolón?
¿Cómo le van a decir bicho, señor? En tal caso, licenciado bicho, le dicen.
Ah.
No, pobre Rolón. No le dicen así, le dicen Gabriel.
Bueno, no importa. ¿Qué otro regalo tiene? ¿Qué otro regalo tiene para sugerirme que no sea una experiencia?
Para la secretaria, dice usted.
Sí, ¿cuántas veces lo tengo que llamar, señor?
Para la secretaria, si usted quiere prescindir de las flores, de los bombones, de
sí,
todo eso...
Sí, basta de bombones.
Puede ser una alhaja. Alhaja.
¿Una laja?
No. Alhaja.
¿Y pero a qué le llama alhaja usted? Porque si ya tengo que hacer una cosa de oro en joyería, ya tiene otro precio, señor.
Y bueno,
y también
pero...
lo puede interpretar mal.
Pero todo interpreta mal.
Sí.
Viniendo de usted.
Una secretaria.
Sí. Todo interpreta mal, sino una chalina. ¿Yo qué se usa la chalina?
¿Qué es? ¿Qué viene a ser una chalina? No, no, no.
Es como una
por
frase.
Por favor, no.
¿Qué? Una chalina es como una. Como un repasador, pero para el cuello.
Eso está bien, a mí me haría falta.
Se lo da vuelta.
Dice: es indispensable. Dejar bien en claro, en el momento de entregarle el obsequio a la secretaria,
sí.
Cuando usted lo tiene en la mano y se lo pasa a ella, hay que dejar bien en claro que lo hacemos como un reconocimiento a su trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos fuera de los profesionales. Pero a cada rato hay que decírselo.
Pero le dice, Amelia...
Esto no vaya a creer que...
No, esto no vaya a creer que no.
No, bien...
Le dice, feliz día, te agradezco todo tu, todo eso.
Esto, dice, esto es para reconocimiento de tu trabajo y buen compañerismo y no con otros propósitos
no,
fuera de lo profesional.
Y buen compañerismo, punto.
Ah, esto, bien. No bien. Es bueno elegir un objeto muy costoso, ahí está. ¿Qué le estaba bien. Diciendo? Devuélvame la plata.
No,
qué
bueno.
Repasador ni qué repasador. Dice, ¿por qué no podemos poner en aprietos a la secretaria?
Pero siempre están aprietos.
Sí, la secretaria también. Me parece que...
Tampoco nada para el trabajo, ¿eh? O sea, no le puede regalar un pisapapeles.
¿Cómo no para el trabajo? Sí, para el trabajo.
No, no, no le puede regalar cosas del trabajo.
Sí.
No, señor, ¿cómo le va a regalar? Una resma.
Esa para la oficina.
No, no
le regala. Pisapapeles está muy bien con un personaje de Disney.
No le gusta, Dina Amelia es una señora grande, tiene experiencia de
sí,
ser secretaria.
Claro. No sé qué, ya se lo dijimos, ropa interior, pijamas tampoco, ¿eh?
¿Cómo le va a regalar pijamas?
No, no.
Ni deshabillé, ni pantufla.
Nada, nada. Y una opción acertada, cuidado, puede ser un objeto tecnológico.
¿Cómo qué? Una
lancha. Una brújula,
sí.
¿A qué se refiere? Una rueda.
El primero, sí, de las primeras tecnologías, y le explica la historia
sí,
de la rueda.
Una cadena bicicleta, sí, algo así.
No, algo, ¿sabe qué es lindo? Le regala, mire la idea que tuve para su secretaria: una fragata de esas que le indican.
Mil pesos.
No, de esas que le indican si va a llover al día siguiente.
¿Cuál?
¿Veo esa fragata que cambia de color y le dice si va a llover, si no va a llover?
Nunca la vi, no me digas.
Sí, es eso.
Ah, pero esa la quiero para mí.
Bueno, una de esas la regala, que creo que si se pone azul es que llueve.
Yo no la vi nunca, ¿eh? Yo
Rosa,
que vi
Rosa.
Es una casita que si va a llover, sale la tipa, y si no va a llover, sale el tipo. Y si está más o menos, salen los dos.
No, eso.
Eso es lo más cercano a un milagro que vi en mi vida. Eso que son los espiritistas, ¿no? ¿O qué?
No, no son los espiritistas. No sé eso, yo lo que usted dice, yo jamás lo vi.
¿Cómo? No, si hay una canción, tenía nombre en italiano.
Sí,
Lucía y Tobías, creo que se llamaba.
A mí me gusta la tecnología de donde salen cosas, como el reloj cucú.
Oh, ¿no? Sí. Todo sale... lo que sea, sí, que salga algo, algo de adentro de algo,
sí.
Me gusta.
Tiene algo de milagroso, ¿no?
Sí, sí, eso se le regalaría. ¿Y usted qué dijo? Ah, la fragata
la
esa.
La fragata que la avisa cuando llueve.
¿Y nunca vio esos veladores que hay un tren que anda?
Ah, eso, pero no se vende más. Eso, ¿dónde? Eso,
yo antes lo veía siempre, siempre dije, me voy a comprar uno. Cuando ahora voy a comprar uno, me dicen que no saben de qué le hablo.
No.
Es un tren, es un velador que tiene dibujado un tren.
Sí.
Usted lo mira y parece que el tren avanzara. Usted se llega a despertar, mira justo el velador prendido y se tira de la cama.
El tipo de guardabarrera no puede ni descansar, no duerme. No, y además yo los que conocí son los veladores, ¿vio de los pececitos que dan vuelta?
Ah, oh, sí, pero me da el insomnio.
Bueno, pero eso para los niños.
Claro, no para la secretaria.
No, para la secretaria.
Claro. Dice, una invitación, usted ya lo dijo, la invitación para el masaje, no nos gustó.
¿Y para un espectáculo?
No, obsequios para escritorio.
Ya por dijimos pisapapeles, ¿no?
No, pero por ejemplo un portarretrato. Un portarretrato que ella puede poner, usted no le va a regalar con un retrato.
No, pero tiene que regalar con una foto. Trae mala
con
suerte.
Una foto cualquiera, una de un desconocido.
Trae mala suerte regalar portarretrato.
Bueno, por eso te ponen, ¿no viste que en los bazares?
Te ponen ahí.
Te ponen una foto y te digo que está así, ¿quién es ese?
Sí.
Y no es nadie, es como los cantantes que nos visitan.
Claro.
Usted por ahí mira un cartel y dice, Luna Par, Joao del Prete. 17 funciones.
Sí.
1, 2, 3, 4, 5 y se llena. ¿Y este dónde lo conozco? Y bueno, es un tipo que se hizo famoso anteayer.
Y bueno, sí, le puede regalar algo.
Pero así empiezan, me dijeron que empiezan con los portarretratos de los bazares.
No empiezan así.
Los ponen ahí, poco a poco se van haciendo famosos, cuando quieren acordar, llenan 6 gran rec.
Bueno, vio que usted mencionó algo tecnológico. No sé si vio los portarretratos tecnológicos.
No, ¿cómo eso?
Que le van cambiando las fotos, usted le pone muchas fotos.
Eso me interesa.
Ese.
Yo desde un control que tengo en el bolsillo, ¿las puedo cambiar?
Puede cambiarlas.
Porque por ahí, imagínese, ¿no? No es mi caso ni el suyo. Pero una persona poco escrupulosa.
Sí.
Por ahí tiene una novia y justo invita a otra a la casa. Y mira, y arriba en la repisa está justo un retrato de la otra tipa. Entonces, sin necesidad de acercarse, la cambian, pone un retrato de Mario Boyer. Que se
No, cuidado, porque esas cosas tecnológicas, veo que a veces se tildan las máquinas, como dicen, y empieza a largar fotos, le muestra.
Empiezan a escupir fotos.
No escupe fotos.
Sí, sí.
Pero le van pasando.
A mí pasó con la computadora, un día se me volvió loca.
Sí.
Y me sacaba fotos de personas desnudas, sí. Una atrás de la otra. Una atrás de la otra quiere decir la foto.
En orden sucesivo, sí. No, acá le van pasando las fotos y usted tiene, por ejemplo, a todas sus novias anteriores, todas.
Claro, con perfecto orden.
Bueno.
Ah, sí.
Sí. Cargadas el portarretrato.
Sí, sí.
Y de pronto empiezan a surgir.
Se volvió loca y empiezan a tirar novia incluso que ni usted ni las conocía.
Aparece, y entre sí, una sí. Y otra aparece.
Porque están en el espacio cibernético.
No sé si es así.
Sí.
Veo que Internet se está haciendo una mezcolanza. ¿Cuándo se termina Internet? Porque no es algo infinito.
Sí, es infinito.
No es infinito.
Bueno, todo esto, ¿no? A ver, últimos consejos. Cuidado con los gestos de aprecio, ¿eh? Porque pueden producir, ¿adivinan qué?
Confusión en Amelia.
No, malos entendidos. Bueno, acompañe el obsequio con una postal, con una inscripción que demuestre el profundo agradecimiento y buenos deseos.
Sí.
Hola.
No, hola no.
Buenas tardes, soy el jefe.
No dice nada, usted escribe.
¿Qué sabe quién escribe?
Pero sí,
ah, sabe. Le firma.
Le firma.
Con este obsequio,
sí,
te hago resaltar nuestro profundo agradecimiento y buenos deseos. Firmado el jefe.
No, no pone el jefe.
¿Qué va a poner, el chancho?
No, pone. Pone usted, Arturo.
Arturo. Dice, por último, cuando haga la entrega del obsequio, que tiene que ser un acto público. Sí, a la mañana, con asistencia de algún diputado o algo.
No, señor, frente a otra gente.
Aprovechando que inauguran un pasillo o alguna cosa.
No, no, señor.
No, con la presencia de todas las personas del área de trabajo, y no hacerlo en estricto privado. Claro.
No, en un rincón.
En un rincón, venga acá adentro. Acá dentro del cuartito donde guardamos las herramientas también.
¿Por qué?
Mire, esto que tengo en el bolsillo.
¿Esto?
Es para usted. Con el, me olvidé la postal. Dice. No.
No.
Tiene que ser en público.
Sí, públicamente y ahí.
¿Y si no hay ahora una decadencia del puesto de secretaria? Sí, me parece que tiene en sí, en su propia definición, algo un poco controversial.
Mm. Ahora se dice más asistente.
Pero asistente
que trabaja
parece poco. Mm. ¿No? Es que la mujer está condenada siempre a una situación de dependencia. Secretaria, ¿qué es? La que le oye los secretos al tipo.
Claro.
Viene y dice, ¿usted es mi secretario? Sí. Mi mujer anda con otro. ¿Usted es mi asistente? Sí, alcánceme aquello. No. ¿Colaboradora? Yo hago lo principal y usted lo secundario.
Y bueno, pero sí, hay un trabajo administrativo que es...
No sé, yo creo que hay que inventarle...
¿Un nombre, dice usted?
No, yo creo que no. Ya es demasiado todo esto de los nombres, ¿no?
Sí.
Que hace una cosa que la haga y listo.
Bueno, pero la tiene que nombrar. Todo esto para no festejar el día de la misma, porque usted, sí, ¿cómo nombra el día del que hace estas cosas? No, es el día de la secretaria. Bueno. No se ponga así, porque no era para...
¿Cuándo es el día de la secretaria? Artículo primero.
¿Y si usted trajo el informe? Yo no tengo
idea. Creo que el 4 de septiembre, me parece.
¿Sí? ¿4 de septiembre?
Y no lo dice acá, pero yo lo digo. El 4 de septiembre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Mire, Roberto, yo sé que usted está reemplazando a mi secretaria. Y, bueno, le traje un pequeño obsequio. Estas medias. Estas medias largas, ¿no?
Sí.
Panty medias.
Pero yo no uso estas medias.
Pero, y hace 20 años que yo le vengo regalando a todas mis secretarias estas mismas panty medias que me la deja a mitad de precio un amigo, ¿no?
Sí, pero...
Y bueno, no quería romper esa tradición con usted, Roberto, ¿eh? Usted, lo único que le voy a pedir es que esto no dé lugar a ningún malentendido. Porque hace 20 años que vengo de malentendido en malentendido.
Señor Arturo, no lo tome mal, yo le agradezco su gesto, pero...
Gracias, pero no me toque.
Pero no voy a poder usar estas medias. ¿Usted se ofende si se las vendo?
No, yo pensaba que usted las usara justamente aquí en la oficina, ¿no? Es tradición que la secretaria, para demostrar el agradecimiento, al otro día se la pusiera. Pero si usted las quiere vender...
Mira, ¿cuánto se las vende su amigo?
Mi amigo me las está dejando ahora a 19 pesos.
19. Bueno, yo le acepto el regalo.
Es el precio del productor, ¿eh?
Ah.
El precio que recibe el productor de medias.
¿Y por qué? O sea, es directo, sin intermediario, me dice.
Dos intermediarios solo.
Ah, dos solo.
El que hace las medias son 3 pesos que recibe. El primer intermediario las vende a 13 y el otro a 19. que es el que me las vende a mí.
Claro. Bueno, yo le agradezco el regalo.
Están saliendo ahora en las tiendas, están 900 pesos.
Pero ¿cuántos intermediarios hay hasta la
tienda? Prácticamente dos.
Claro, los dos últimos son...
Sí, claro.
Un poco...
Esos son los verdaderos intermediarios.
Claro. Mire, yo se lo acepto y ¿qué le parece? Yo le puedo hacer el favor por ser usted, ¿eh?
Sí, sí.
Se la vendo a 15 pesos.
¿Y hecho. Usted,
¿te parece?
Hecho. Si lo hace...
¿Sí?
Si lo hace 15 Roberto...
¿Pesitos?
¿Roberto se llama usted?
Roberto, claro, sí, claro, Arturo.
Y quiero que sepa que esto lo hago como reconocimiento a su buen comportamiento y su buen compañerismo, y no por motivos no profesionales.
No, no, claro.
Que puedan dar lugar a malos entendidos como este. Como este que está sucediendo en este mismo acto.
Bueno, pero usted ahora tiene medias para el año que viene a regalar a su secretaria.
Sí, sí, o para ponérmelas también.
Ah, bueno, está bien, Arturo.
Bueno, si le parece, Roberto.
Sí, Arturo.
Es el momento de cerrar la oficina. Y hacer lo que aquí llamamos una...
¿Una pausa?
Una pausa, Roberto.
Gracias, Arturo.
Tu risa.
Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso. Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Y yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer. Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por Amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por Amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana.
todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Para resolver la pobreza, discutamos la riqueza. La mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres, y 10 millones de trabajadores no llegan a fin de mes, mientras los mismos de siempre se siguen enriqueciendo. Desde La Dignidad proponemos aumento general de salarios y un ingreso básico universal para terminar con esta injusticia. Vivir dignamente es un derecho.
Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional por La Dignidad en convocatoria abierta por Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana también, 8 de la noche, los esperamos en la matiné del viernes, en la calle Venezuela, 330. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Hola, me llamo Amanda y es la primera vez que los vengo a ver.
¿Amanda?
Sí.
¿La secretaria?
Sí. Amelia.
Amelia.
¿Quién recuerda los nombres
la
de su secretaria,
Amanda.
Señor?
La recuerdo.
Dice, bueno, saludos a mi abuela, Graciela, que los está escuchando, supongo, en la casa.
Sí.
Bueno.
Hola, maestro, no tenía papel, vinimos a verlo y a escucharlo porque lo queremos mucho y seguimos, dice Sandra, Dona, Juan, Dani y Vicky. Todo en una tarjeta de la doctora Victoria Rodríguez, abogada civil, comercial y administrativo.
Sí. Bien. Desde mi casa se veía la polvareda. Todas se quieren casar con Dolina, pero yo me acabo de enamorar de Barton, grita Sol.
Amelia, la secretaria.
Sí, la secretaria. Esto puede dar lugar a un malentendido. Hola, soy almirante de La Venganza, ¿eh? Así como Atahualpa Yupanqui. Cuando se cruzó una señora que al verlo le dijo, qué lástima que no está mi hijo el almirante para saludarlo, y Atahualpa le preguntó, ¿es militar? A la que la señora le respondió, no, él trabaja en el ingenio azucarero, pero está en almirante suyo.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Qué lindo.
La admiración, yo siempre creí, hasta hace muy poco, que admiración era con él. Lo mismo que advertencia, que venían de Alberto.
Claro, todo de Alberto.
Así como atorrante es el origen de atorrante, Alberto es el origen de advertencia.
Bien podría ser.
No es una amenaza.
Es una Alberto, advertencia.
Es una advertencia. En fin, muchas gracias, dicen los almirantes Nati y...
Después de tantos años escuchándolos en la radio, hoy por fin podemos estar aquí personalmente. Venimos de Bahía Blanca... Le mandamos saludos a, creo que dice...
Sí, a alguien...
Pongamos Vanina, creo que no.
Dolina.
Damián y Nahuel, que quedaron allá. Sabrina.
Ah, a la sobrina, perdón.
Esto lo dicen Noé y Meli. Y ya llega al Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Orenga. Bueno, bienvenido maestro. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
¿Cómo anda? Acá andamos. Bien. Lejos.
Lejos hoy. A ver, dicen, somos Gabriel, Gonzalo y Diego. Queríamos pedirle Romance de Barrio. Somos tres muchachos buenos de Moreno.
Primero la cita lejana de abril, su oscuro balcón,
su antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que yo, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos
sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez y pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castiga más con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir,
vivir sin olvidar.
Recuerdan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver
con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos
sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez y pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Porque sí que el despecho te cebó como a mí,
sin pensar que el rencor de la dioja te más con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Aquí Nati para Carlos Pesci pide golondrinas.
Golondrinas. Golondrinas, pero es que estoy buscando acá.
¿A ver?
Sí.
En la botonera de
la boton... aquí,
del Orbis.
Sí, tenemos la orquestita. No, todavía no.
En el
Orbis. Ahí va. A ver qué va a salir.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenina de mi barrio, con las alas plegadas de suelo de volver, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se adquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Carnaval de mi barrio.
Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corrieran más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machuca los ojitos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el pango puñados de alegría que le regan a Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol.
Actualmente habían pedido también la samba del carnaval ahí. Si quiere,
vamos, vamos,
sí, carnavales. Carnavaleando.
Vengo desde el olvido, solo cerrado, a ver si mato penas, carnavaleando, a ver si mato penas.
Aquí Ana le pide, esto no es una elegía.
Ah, ¿qué cosa?
Esto.
¿Esto?
No,
esto.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas en taza ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si puede decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
¿Hacer víveres? Habían pedido víveres.
Sí, pero no sé si me la voy a acordar, ¿eh? Aquí tenía la
letra. Sí, que sé que andaba por ahí. Olvido,
pero
sé.
Oye, qué magnífica jornada, qué jornada de felicidad. Mi aveladona se me andaba, me han hallado al fin en libertad. Son padrón y ancor de la mi vida, de coderla siempre voy a vivir. Ella me ha jurado en el partir que no haré baretorrada, mai più. Vivere senza malenconia, vivere senza più gelosia, vivere per si al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere della follia del mondo, vivere dichosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bien.
Señores, hay que marcharse.
Sí.
Mañana estaremos nuevamente haciendo la matiné a las 8 de la noche aquí en el Caras y Caretas de Buenos Aires, Venezuela 330.
Yo no sé qué piensa usted, pero yo siempre pienso lo mismo.
Sí.
Sí. Y dice:
al ritmo de pan dulce de este que me hace vacilar, vivo de pan dulce de rojo.
chiquita guaracha. Al ritmo del pan dulce de rodeo.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Hola, habla Ramón Bernardo, 750. Dios bendito, Dios me libre y me guarde. Gracias.
Tu vida.
Ocurrió un hecho que para mí marcó la historia del país para siempre, y en particular marcó la historia de la educación del país para siempre, y puntualmente la mía personal.
Tu grito.
Erika, no quiero quedar mal con vos. No puedo escuchar porque me quedé enojada, qué sé yo. Ya se me va a pasar, no seas tan rayado.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM 750. La otra página.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.